Pues aquí seguimos en el mediodía de COPE, ahora con los contenidos locales. Y en un día como hoy tan especial, Nochebuena, recibimos la visita en estos estudios del arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días, Paula.
Y además se ha convertido en una cita clásica, podemos decir, muy tradicional y que agradecemos. Le puedo asegurar a todos los trabajadores de esta casa y estoy segura también que nuestros oyentes lo agradecen. Bueno, hoy emitimos este tramo para toda la archidiócesis y haremos esta entrevista también con nuestros compañeros de A Coruña. Nos escucha Eva Iglesias. Hola, Eva.
Hola, Paula. Hola, don Julián.
Hola, Eva. Buenos días.
Y también Pablo Romero desde Pontevedra. Buenos días, Pablo.
Hola, muy buenos días a todos.
Buenos días, Pablo.
Pues arrancamos entonces, arranco yo, si os parece, compañeros, con la primera cuestión. Evidentemente estamos en Nochebuena y vuelve a ser necesario, yo creo, en estas fechas, pues recordar el sentido de esta celebración, recordar el sentido de la Navidad. Yo no sé, don Julián, si teme usted que, bueno, a veces quede un poco el sentido de la Navidad empañado, diluido en consumismo, en algunos excesos.
Sí, es una preocupación que yo creo que de una o de otra manera la tenemos todos, porque realmente el significado profundo, religioso y espiritual que tiene para los creyentes en Cristo celebrar la Navidad, lógicamente nos lleva a tomar conciencia de que somos muy importantes las personas, porque si Dios se ha hecho hombre, realmente quiere decir que somos muy importantes, y todo esto nos lleva, lógicamente, a tomar conciencia de que nada que afecte a los demás, a nosotros nos puede ser ajeno. Y es, lógicamente, tenemos que pensar que si realmente nosotros tenemos que ser más austeros para poder ayudar a otras personas que lo necesitan, hemos de serlo. Y eso lo aprendemos contemplando la realidad del niño Dios recostado en el pesebre, envuelto en unos pañales. Yo creo que esto es, como dice el Papa Francisco, el admirable signo, el admirable misterio que hemos de tener muy presente en la celebración de estas fiestas.
Por supuesto, ese recogimiento, yo no sé cómo debemos vivirlo también los cristianos, celebrar el nacimiento de Jesucristo. Son fiestas muy familiares también, obviamente.
Ciertamente, y de alguna manera yo creo que eso es, pone de relieve esta inquietud familiar, esta preocupación familiar en estas fiestas, pone de relieve también pues esa manifestación de contemplación ante el misterio. El misterio siempre nos atrae y siempre nos inquieta, pero nos reconforta de manera especial cuando nosotros, de una o de otra manera, vemos ahí, contemplamos ahí esa misericordia y esa bondad de Dios para con nosotros, que se hace presente, que debe hacerse presente de manera especial en el contexto de la familia. Y por eso entiendo que esto explica un poco ese sentido familiar de estas festividades.
Hablaremos también de la fiesta de la familia. Le pregunto ahora por su carta pastoral de Adviento. Hablaba usted, escribía usted de la Navidad como la época de la revolución de la ternura, que me ha encantado esa expresión, para salir de nuestra indiferencia, ¿no?
Efectivamente, yo creo que el portal de Belén, la cueva de Belén, es la tienda de la ternura. La tienda de la ternura de Dios con nosotros. Una ternura que, lógicamente, estamos llamados también a manifestar en el día a día con los demás. No podemos ser un poco como erizos que siempre llevan las púas para pinchar a los que tenemos en nuestro entorno. Yo creo que en esta tienda de la ternura del portal de Belén tenemos que comprar arrobas y arrobas de ternura para vivirla a lo largo de todo el año, porque Navidad es todo el año. Es decir, la fiesta de la Navidad la tenemos que entender como una realidad gozosa que tenemos que tratar de vivir, pues no solamente en estos días, sino durante todos los días del año, porque durante todos los días del año vamos a encontrar personas que necesiten de nuestra ternura. Nosotros mismos, tenemos que ser conscientes que necesitamos de la ternura de los demás. Esos ojos que vean siempre con esa ternura las dificultades, los problemas que pueden tener. Esos oídos que oigan los lamentos y los gritos de tantas y tantas personas a las que tenemos que hacernos cercanas. Y lógicamente ese corazón que tiene que de alguna manera salir, por así decirlo, en su amor hacia los otros, hacia los que nos rodean, y lógicamente de esa manera celebramos la Navidad.
Antes de darle paso a mis compañeros, también le pregunto, porque bueno, es verdad que en estas fechas muchos se acuerdan de los que no están, y un sentimiento de soledad o incluso de tristeza muchas veces, bueno, pues no, digamos que es lo que les lleva a veces pues a no encontrarse bien, ¿no?, en estas fechas. Yo no sé si usted tiene algún mensaje para esas personas que se acuerdan sobre todo de los que no están.
El mensaje que yo tendría para todos, porque de alguna manera todos de una o de otra forma echamos en falta a personas queridas, de manera especial en este contexto familiar. Yo creo que tenemos que recordarlas con el corazón. Cuando uno recuerda a una persona con el corazón, ciertamente puede sentir tristeza, pero a la vez yo creo que la siente cercana, sientes cercanas a esas personas, y lógicamente eso que puede quedarse en una tristeza profunda se va diluyendo, sabiendo que los tenemos muy cercanos a nosotros, a esas personas que, lógicamente, pues todos nosotros recordamos.
Uh-huh. Eva.
Estos, don Julián, también son días en los que usted aprovecha para hacer visitas al Cotolengo de Santiago, a los voluntarios de Cáritas, a los presos de la cárcel de Teixeiro en Curtis. ¿Cómo vive usted esas visitas? ¿Cómo ha recibido, por ejemplo, por esos internos de la prisión?
Pues ciertamente yo en la prisión siempre he encontrado una gran acogida por parte de los internos. Yo siempre les digo, mira, yo no os voy a traer a muchas soluciones. Yo simplemente vengo a traeros un mensaje de afecto, de cariño, de amor, y que sepáis que no estáis solos, que os recordamos a cada uno de vosotros en las circunstancias pues no fáciles que lógicamente pues están viviendo, pero que sepáis que no estáis solos, y que esto también os tiene que ayudar, nos tiene que ayudar a todos nosotros, lógicamente, a vivir una vida pues sabiendo que las cosas las podemos hacer mejor siempre, y que podemos de una o de otra manera vivir esa cercanía con los demás. Yo les digo, vosotros desde la prisión podéis vivir esa cercanía con tantas y tantas personas, con vuestros familiares que os recuerdan, y con tantas personas que en la sociedad no viven ajenas a la situación en la que vosotros os encontráis.
Ya lo hemos dicho siempre, la labor de Cáritas es impagable. Tenemos muchos ejemplos, empresas de inclusión como Arropa y Aorta, que se ponía en marcha hace poquito en Ordes, el Economato aquí en la ciudad de A Coruña. Son iniciativas, don Julián, que ayudan y que también ponen de manifiesto la intensidad de la labor social de la Iglesia, ¿no?
Sin duda, yo creo que es una realidad que manifiesta, porque claro, Cáritas son todas aquellas personas que de una u otra manera contribuyen a solucionar, pues aunque sea mínimamente, los problemas que puedan tener los demás. Es una expresión de humanidad profunda, que yo creo que estas fiestas, de manera especial, cuando contemplamos al Hijo de Dios hecho hombre, pues nos lo tienen que recordar, esa humanidad que cada uno de nosotros llevamos dentro y que no podemos diluir pues en medio de nuestras prisas, en medio de nuestros agobios, en medio de tantas y tantas cosas que nos distraen y que nos hacen perder un poco pues lo que es la realidad profunda que cada uno de nosotros llevamos dentro, que es nuestra humanidad, una humanidad que tiene que ser muy importante, porque el Hijo de Dios también se ha hecho humano.
Bueno, dejamos a nuestro redactor ahora más joven que pregunte lo siguiente, que tiene que ver con la juventud. Pablo.
Sí, porque como bien sabemos, se está preparando todo para el Sínodo Diocesano de Jóvenes. ¿Quiénes están llamados a participar y también cuál es el objetivo de estos encuentros?
Pues están llamados a participar en estos jóvenes que van de los 16 hasta los 29, años. El objetivo del sínodo es, yo lo he repetido en varias ocasiones, la diócesis quiere escuchar a los jóvenes. Es decir, quiere ver cuáles son sus preocupaciones, sus inquietudes, quiere de alguna manera acompañarles y a la vez la diócesis quiere sentirse acompañada también por ellos, porque hoy es muy importante que acompañar a los demás, pero quienes acompañan deben tener también una conciencia muy clara de que necesitan ser acompañados. Yo siempre les digo, mirad, vuestro obispo quiere acompañaros, pero vuestro obispo necesita ser acompañado también por vosotros. Entonces, yo creo que toda actitud de acompañamiento conlleva la actitud de escucha, y toda actitud de escucha, de una o de otra manera, lleva a hacer pues de uno lo que los demás puedan manifestarle, y en la medida de sus posibilidades tratar de dar la respuesta más adecuada.
¿Sería ese uno de los retos de la Iglesia, seguir conectando todavía más con la juventud?
Por supuesto, yo creo que el Papa ha tenido una expresión bien hermosa cuando habla de los jóvenes. Dice que son el ahora de Dios. Yo les decía en Ribeira, el día de la Vigilia de la Inmaculada, les decía, mirad, no hagáis de vuestra vida una sala de espera. Es decir, esperar indefinidamente. No podéis hacer de vuestra vida esa sala de espera, sino que tenéis que moveros, tenéis que tratar de vivir ese ahora de Dios, que este momento concreto es para cada uno de vosotros, y por lo tanto tenéis que abriros a Dios y también tenéis que abriros a los demás, porque de lo contrario pues corréis el riesgo de ahogaros, por así decirlo, en ese horizonte muy pequeño que todos y cada uno de nosotros tendemos a formar.
Pablo, antes de que sigas las preguntas, vamos a hacer esa desconexión, vamos a continuar todavía, seguimos en el mediodía de COPE, no se nos vaya nadie, que continuamos con esta charla con el arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio. Seguimos en el mediodía de COPE con los contenidos locales, hoy con nuestro especial navideño. Nos escuchan oyentes de toda la diócesis porque estamos con el arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio. Continuamos charlando con él en esta entrevista especial. Pablo Romero desde Pontevedra estaba preguntando al arzobispo. Adelante, Pablo.
Sí, porque le queríamos preguntar, en un día como hoy en el que mucha gente está pendiente de los productos del mar, se elogia el trabajo de tantos marineros y pescadores. El año pasado, precisamente por estas fechas, llorábamos a los que nos dejaban encambados. También este año perdía la vida un marinero en Portosín. Son fechas, ¿no?, para poner en valor su trabajo y también para recordar a tantos que han perdido la vida de esa forma.
Sin duda, yo creo que yo siempre, con humildad, he mostrado mucho aprecio por nuestra gente del mar, por todos los diocesanos, lógicamente, pero yo considero que el trabajo de nuestra gente del mar pues es siempre muy arriesgado. Yo les he comentado muchas veces a nuestros marineros, a nuestra gente del mar, que efectivamente, por mucho que se sepa del mar, siempre hay algo que se nos escapa, se les escapa a ellos, y de ahí pues esa preocupación y esa inquietud constante que tiene que de alguna manera manifestarse en ese agradecimiento a la gente del mar, no solo los que están faenando en el mar, sino también a la gente que les espera en las familias, siempre con esa inquietud y con esa preocupación. Es verdad, este año, por el año pasado, por estas fechas, pues asistíamos a una realidad que siempre es dramática y bueno, yo también les he recordado en este aniversario.
Eva, no sé si tenemos por ahí todavía a nuestra compañera Eva Iglesias.
Sí, aquí estoy.
Sí.
Pues hablabais antes de la familia, estamos en unas fechas muy familiares.
Sí.
En 5 días, el próximo 29 de diciembre, se celebra la fiesta de la familia, una buena oportunidad para recordar la importancia de la familia. ¿Cómo lo va a conmemorar la Iglesia, don Julián?
Pues si Dios quiere, tendremos el día 29, domingo, tendremos la misa de las familias, como todos los años. Y sobre todo, yo este día quiero siempre significar esa gratitud y ese reconocimiento a tantas y tantas familias que están siendo un testimonio realmente de vida cristiana en un contexto a veces pues no fácil. La familia tiene que ser pues esa iglesia doméstica que de una o de otra forma ayude a crecer a los miembros de la familia en esa formación y en esa realidad integral, no solo materialmente, sino también cultural, espiritual y religiosamente. Tenemos un referente muy importante a mi modo de ver, es Áquila y Priscila, que acogen a Pablo cuando efectivamente se encuentra en las islas de Creta. Lógicamente es todo un ejemplo de cómo la familia hoy también tiene que seguir siendo ese santuario, esa casa de esa iglesia doméstica que sustente material y espiritualmente a todos los miembros, a los niños, a los jóvenes, a los adultos y a los abuelos, porque realmente solo así, de una o de otra manera, la familia puede dar respuesta a las inquietudes que hoy nosotros estamos viviendo.
Uh-huh. Le pregunto yo, don Julián, por el año santo compostelano, porque es verdad que se acerca y ya la Iglesia lo está preparando, ¿no? Tenemos cartel, lo veíamos hace unos días, tenemos lema y ya actividades, ¿no?
Sí, poco a poco ya, lógicamente, pues vamos haciendo esta preparación, esta concienciación, que de una u otra manera yo desearía que a lo largo de todo este año fuéramos concienciándonos de que el Año Santo es un acontecimiento sobre todo profundamente religioso y espiritual, y que nos tiene que ayudar pues a avivar la fe, que nos tiene que ayudar a promover la evangelización y que nos tiene que ayudar a tomar conciencia de que la caridad forma parte de esa fe y esa esperanza con la que nosotros queremos vivir pues este acontecimiento tan significativo como es la celebración del Año Santo Compostelano.
Uh-huh. Por supuesto, pendientes de la posible visita del Papa Francisco, está también en su iglesia, lo decía usted, ¿no?
Claro, es decir, para nosotros sería un gran honor. A veces me dicen, ¿invitó al Papa? El Papa no necesita ser invitado, el Papa.
Esta es su iglesia, por supuesto.
Efectivamente, entonces sería realmente un motivo de gozo y de alegría que el Papa también pudiera acompañarnos a lo largo de la celebración del Año Santo, porque el Papa sabe de la importancia y de la significación de lo que es la celebración de un Año Santo. Cuando se reunieron los obispos, los presidentes de las conferencias episcopales europeas, les envió un mensaje precioso, un mensaje que realmente, dice él, en Santiago, en la ciudad de Santiago, se puede percibir distinguir lo que es el centro y lo que es la periferia de una cultura religiosa que lógicamente pues ha surgido en torno a la peregrinación jacobea. Uh-huh. Es decir, el Papa conoce bien esta realidad y bueno, todos desearíamos, yo creo, que pudiera hacer un alto en medio de no pocas ocupaciones.
Es verdad.
Y venir a esta iglesia de Santiago de Compostela.
Es verdad que, bueno, este año la Catedral de Santiago está en obras, lo hemos contado, y además, bueno, para todos aquellos compostelanos y de nuestra área de influencia también hay que decir que las misas, por supuesto, la del Gallo, tradicionalmente conocida como la del Gallo, y la de la Natividad del Señor, bueno, van a ser trasladadas a la iglesia de San Francisco. ¿Cómo están llevando estas celebraciones litúrgicas, digamos, fuera de la Catedral de Santiago?
Bien, lo primero que tenemos que agradecer es la acogida de los franciscanos, sí, a lo largo de todo este año. Y efectivamente, de manera especial en estas fechas, recordando a San Francisco, que vivió tan intensamente lo que fue el nacimiento del niño Dios a través del pesebre, a través, pues bueno, yo espero que este año también podamos de una o de otra forma hacernos eco de ese espíritu franciscano, tanto en la celebración de la Misa de Gallo como en la celebración de mañana de la Navidad.
Uh-huh. Bueno, pues ya para ir finalizando, también le pido, bueno, pues que envíe un mensaje de Navidad a la audiencia y algún deseo para 2020. Yo creo que lo importante también es la fe y la salud, ¿no?
Sí, aparte de eso, de la fe y esa salud que todos necesitamos, pues un mensaje de esperanza. Uh-huh. Es decir, la esperanza, yo creo que hoy más que nunca la tenemos que avivar para saber reconocer lo que los demás hacen por nosotros, para saber asumirla el momento concreto que nos toca vivir, que no es mejor ni peor, es el que nos toca
vivir. Es el que nos ha tocado.
Y lógicamente a él le tenemos que dar respuesta. Y sobre todo para mirar al futuro con confianza. Uh-huh. La esperanza nos lleva a confiar en el futuro, porque el futuro está en manos de Dios y son buenas manos. Yo creo que la esperanza nos descubre como ese hilo vertebrador de la providencia de Dios al que tantas veces tenemos que acogernos, sin que esto quiera decir que nosotros tengamos que olvidar pues las preocupaciones, las responsabilidades que a cada uno de nosotros nos toca asumir.
Pues nos quedamos con ese mensaje, compañeros. Eva, Pablo, feliz Navidad, muchísimas gracias.
Feliz Navidad, feliz Navidad a todos.
Feliz Navidad.
Gracias, don Julián, por acudir a su cita, como siempre, aquí en estas fechas en la cadena COPE. Un abrazo y feliz Navidad.
Gracias,
también para usted.
Gracias a ustedes.
Seguimos en el mediodía de COPE. Les dejamos con estas maravillosas voces de la Escolanía que ayer se pasaban aquí por esta casa.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Seguimos en Mediodía en Pontevedra. Tras la entrevista con el arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio, tenemos todavía media hora por delante para darte un menú de chapó compuesto por vieiras, el mejor maridaje y los mejores postres navideños. Pero antes de que se me siga haciendo la boca agua, vamos con un pequeño avance informativo patrocinado por Encaja, gestión de recursos gráficos en Pontevedra.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
El juzgado ha desestimado la reclamación de un hombre que pedía 15.000 euros de indemnización al Ayuntamiento de Pontevedra por romperse una pierna cuando jugaba al fútbol en la playa fluvial del río Lérez. Según recoge esta denuncia, el hombre propinó descalzo una patada a una piedra que se encontraba semioculta en la arena. Como consecuencia, se rompió la tibia y el peroné.
Encaja Gestión de Recursos Gráficos. Diseño, maquetación, impresión, rotulación. Te acercamos las mejores tecnologías para la producción de tus sueños. Si se puede imprimir, lo hacemos realidad. Encaja 986-090936.
Deportes.
COPE Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
En la crónica deportiva, la Federación de Fútbol ha dado a conocer las nuevas fechas de celebración de los partidos aplazados en las diferentes categorías con motivo de las alertas meteorológicas del pasado fin de semana. Los partidos de la tercera división suspendidos deberán pactar entre los clubes una fecha antes del 31 de diciembre o de lo contrario, la jornada se disputaría el 25 de febrero. Información del deporte patrocinada por Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Venga a conocer con nosotros todos los rincones de España, Portugal y Andorra, con la mayor comodidad y el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes. Y ya miramos también a la previsión del tiempo tras la información del deporte. Lo hacemos gracias a Carlos Otero de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Muy buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tempo temos para esta tarde de Noiteboa?
Bueno, pues xa está o anticiclón, xa hoxe notamos ese cambio da mañá, estamos vendo como as nubes pouco a pouco van desaparecendo, unha tarde xa moito máis luminosa, e con este anticiclón, bueno, pues o que nos queda é tempo seco, con tendencia incluso a que os ceos queden moi abertos. Ademais, os ventos de componente sur que soprarán frouxos axudarán a que hoxe os termómetros ascendan ata máximas que podrían quedar en torno aos 18 a 19 graus.
Temperaturas en aumento, por tanto, para esta tarde, tamén tempo anticiclónico para esta noite boa, a espera dun novo frente frío e chuvioso no día de mañá. Moitísimas grazas pola información, Carlos Otero. Un saúdo.
Gracias a vos, un saúdo.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Y aquí en España los bomberos luchan.
Pendiente de este incendio que afecta.
Donde nos emocionamos contigo.
Precisamente en esa zona del mapa hay muchos de los nuestros, muchos españoles haciendo una labor.
Te entretenemos.
Hola, Pepe, buenas tardes, tiempo de juego.
Y estamos cerca de ti.
Cuánto me alegro de saludarla, señora, créame.
Todo en COPE. También en COPE.es y en tu móvil.
COPE, estar informado.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Ha sido divertido, me equivocaría otra vez.
Te lo venimos contando, el día previo a la Nochebuena fue una tarde de bastantes incidencias en la ría de Pontevedra con el rescate de un hombre al que se le hundió su bote en el muelle de Raxó y en la ciudad de Lérez con la estampa de un coche sobre dos ruedas encajonado en un pivote de la Plaza de Concepción, Arenal. Contanos este accidente, o portavoz da Policía Local de Pontevedra, Manuel Omil, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Contanos
bueno,
que foi o que
aconteceu. Sí, ben, efectivamente, a verdade é que non é a primeira vez que sorpréndenos, porque é difícil ter un accidente en esas circunstancias, non? É unha, como sabe, se trata de unha rotonda con Concepción Arenal que non ten saída, por eso está cortado con bolardos, e ignoramos como é posible que un coche chegara a este lugar, e sobre todo que invistiera o bolardo e que levantara o vehículo, non? En ese caso, bueno, pois como é normal por parte da policía que se procede á identificación, a axudar a esa persoa a que retire o vehículo con guindaste da súa compañía de seguros e, lógicamente, a reclamación dos danos ao patrimonio municipal, en este caso, do bolardo.
Como vostede di, non é a primeira vez que pasa, hai outros sucesos deste tipo no 2017, tamén no 2014, son todos despistes ao final, non?
Sí, bueno, tal como decía a conductora, unha rapaza xoven, que foi total un despiste. É certo que ten que tratarse un despiste bastante gordo, porque non é doado saltarse unha entrada prohibida, ben señalizada, como está na rúa Alfonso XIII, como ben sabe, de tráfico de Ponta da Barca cara a Pardo Bazán. Por tanto, non entendemos como se meteu por esa rotonda. Menos como non veu aos rolardos, ¿no? Que están bastante visibles, incluso ten na parte de arriba unha cinta de color amarelo que chama bastante atención, ¿no? En fin, tratas un despiste, lógicamente, bueno, importante que non sucedeu nada, especialmente as persoas, ¿no?
Neste caso, por tanto, puido avisar polos seus propios medos, non resultou ferida de ningún tipo.
Efectivamente, eso es mejor todo, ¿no? Que se trata, bueno, pues de un pequeño accidente que ten solución.
O que sí decía usted que se terá que hacer cargo dos danos no volardo, bueno, al final forma parte do patrimonio público también municipal.
Sí, lógicamente, claro, no cabe duda, ¿no? Hay que reponer el mobiliario urbano, en este caso, como es lógico, o vehículo o responsable, o conductor, tiene que hacerse cargo de todos os darse a reparación deste bien municipal, ¿no?
Por parte da policía local, do servizo municipal, enténdese que esos pivotes son necesarios e que están ben colocados. Non habería posibilidades de suprimilo ou de mellorar, non sei, a señalización na zona.
Bueno, non corresponde á policía local determinar se é o mellor máis aceitado ou non. De principio cumple a función que ten que cumplir, que é o corte do tráfico na rotonda, porque non leva a ningún lado, e, por tanto, de principio nos entendemos que está perfectamente sinalizado e visible que é o de que se trata. No? De feito, estamos falando tamén, é certo, que en cinco anos, pois, tercer accidente. No? Que non tenía que haber ningún, tampouco, pero bueno, son tres, entonces.
Omil, nun día como hoxe no que moitos xa non traballan dende primeira hora, esa campaña de vixiancia de tráfico e control por parte da policía local faise tamén especialmente importante nestas horas.
Sí, lógicamente, a partir de toda esta longo da mañana, a tarde va a ser días de moito tráfico, nos estaremos, como é normal, pois en unha vixianza e tratando que o tráfico sexa o máis fluido. Simplemente recomendar a todos os queres que se cheguen a Pontevedra que traten de estacionar no que son as entradas, especialmente nos aparcamentos accesorios ou nos estacionamentos soterrados, nos parkings que ten Pontevedra. ¿No? Polo demais, desexar unha boa noite, especialmente durante toda esta noite, que non suceda nada, en fin, que rematemos todos felizmente, ¿no? Mañán, pois, un bo Nadal, non cabe duda.
Hai que facer ese chamamento á responsabilidade, non? Esa mensaxe de sempre de se bebes non conduzas, que conocemos todos, pero que moitos incumplen tamén.
Sí, a verdade é que é certo que cada vez menos, pero nunca, sempre temos que estar atentos, só un pode estropearnos a festa, e, por tanto, a policía vai estar moi atenta, vai a facer controis ao longo de todos os días, distintas horas, distintas rúas, con fin de que todo o mundo pues, chegue ás súas casas, pues, pues, que non sexa un problema de seguridade viaria en este caso.
E xa un último apunte, no que levamos de mañá, cas compras de última hora, tamén as visitas ao mercado para facernos aí co producto fresco, registrouse algún tipo de incidencia?
No, la verdad es que está discurriendo todo con bastante, con normalidades, eso sí, con tráfico como está previsto, pero esperemos que insisto, que todo remate bien, que se trata, que todo el mundo disfrute de estas festas en la ciudad de Pontevedra, que es un placer caminar por las súas ruas.
Pois son as respostas de Manuel Omil, portavoz da Policía Local de Pontevedra. Disfrutade moito da festa tamén hoxe en familia. Bo Nadal.
Bo Nadal a todos ustedes.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
No es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
El mal tiempo y también la demanda disparan el precio del marisco para la cena de Nochebuena. Sin percebes en la plaza de abastos de Pontevedra, los camarones, nos lo contaban ayer las placeras en Mediodía en COPE, llegaron a los 120 euros el kilo y la centolla 55. Aún así, los vendedores esperan hoy una nueva jornada de gran actividad. Pero eso sí, se retrasa la vieira en Bueu. José Manuel Rosas, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Bueu, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Coméntanos hasta cuándo se retrasa y por qué.
Bueno, se retrasa, no es que se retrase la campaña de la vieira en Cambados está bien, ya hace unas semanas que están yendo ahora, la pesca de la vieira no es como antes, que antes pues se iba a pescar y se ponía a la venta tal cual, y ahora por motivo de toxinas tiene que ir a una planta de viscerado donde se les trae el hepato páncreas, y donde se envasa y después la venden pues comercializadoras, es decir que no es una subasta como antes, física, en una palabra.
Ya, tiene su proceso. Y bueno, al menos llegará también, evidentemente, para fin de año. ¿Qué se espera un poco de esta campaña en el sector?
Bueno, pues esta campaña para nosotros es descongestionar, aparte de una alternativa más a la pesca, es descongestionar otros sectores. Van a ir concretamente en Bue, van a ir 5 embarcaciones, que bueno, en tanto en cuanto pues vayan a la Vieira, otros sectores pues descansan. Y no solo eso, es decir, que también es una inyección económica, porque en estas fechas a la Vieira a lo mejor puedes trabajar, aunque las condiciones meteorológicas no sean las adecuadas, y a otras artes, pues no. Esto quiere decir que es una alternativa de trabajo también para este invierno crudo que estamos teniendo este año.
El tiempo ahora sí que parece que os va a dar un pequeño respiro, se espera tiempo anticiclónico para los próximos días. Bueno, no es determinante, pero sí facilita los trabajos también, ¿verdad?
Sí, pero bueno, después de un episodio de mal tiempo continuado, claro, borrasca sobre borrasca, es decir, los primeros días, aunque las condiciones meteorológicas sean favorables y el mar esté en calma, pues como decimos nosotros, las aguas están muy muy masadas, mucho mar de fondo, y tiene que pasar unos días para que se normalice todo esto.
Los temporales de los últimos días, evidentemente, que mermaron demasiado los cultivos también del mejillón, entre otros manjares de la ría.
Sí, todos unos y otros. Cuando las condiciones meteorológicas son como las que estamos sufriendo, pues se resiente todo. Se resiente la pesca, se resiente el mercado local, se resiente el pueblo. Es decir, que cuando el puerto para, el pueblo para también.
Esas 5 embarcaciones que van a salir de Bueu se espera para la jornada del jueves, a partir del jueves.
Sí, el jueves a las 2 de la tarde tienen que estar con las capturas en tierra. Estas capturas son pesadas en lonja, etiquetadas y precintadas hasta el punto de viscerado donde se depuran y después se procesan, se elaboran.
Pues no hay jornada de descanso, por tanto, estas navidades para los marineros de la ría de Pontevedra y para los marineros de la ría de Arousa. Hemos hablado con José Manuel Rosas, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Bueu. Muchísimas gracias y feliz Navidad.
Feliz Navidad a vosotros también.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado. En COPE estamos donde estás tú.
Me hacéis una compañía realmente increíble, no solo a mí, sino a mis compañeras también.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos nuestros programas con los mejores comunicadores.
Querida mía Lolita Flores, buenos días.
Buenos días, querido mío, señor Herrera.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras. Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación de COPE nos movemos contigo.
COPE, estar informado. Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
En esta programación especialmente navideña es normal que le dediquemos mucha importancia a qué mariscos tendremos esta noche en nuestra mesa, a qué pescados, a qué carnes recurrimos más a la hora de elegir los segundos platos, pero ¿y las bebidas? No es lo mismo comerse una centolla con un vino blanco que con un tinto o un agua, ni tampoco una carne roja. Y si hablamos de mimo y de cuidado de los detalles a la hora de elaborar una bebida, tenemos que hablar con Luis López Rodiño del Jama Cocktail Bar de Pontevedra. Muy buenas tardes, Luis.
Buenas tardes.
Tengo razón, las churras con las merinas no casan así de primeras.
Pues sí, así de primeras tienes toda la razón. Hablabas de maridajes con pescados, con marisco y carnes, y si bien es verdad que aquí en Galicia, y en concreto en Rías Baixas, que es donde estamos, a día de hoy gozamos de unos vinos estupendos, tanto blancos como tintos, como espumosos también, que se están elaborando de muy buena calidad, que nos darían maridaje perfecto para todas las comidas navideñas, y que estarían estupendamente conjugados con carne, con pescado y con marisco.
las posibilidades al final son inmensas, pero ¿cómo maridar ese ejemplo que decía yo, unas centollas, unas nécoras y una carne roja, por ejemplo?
Pues yo me iría con el marisco, evidentemente, a un combinado clásico de maridaje, que es un blanco o un espumoso. Me decantaría por espumosos que fueran bruts o brut nature, que sean secos, porque van a ir muy bien para los pescados y los mariscos, e incluso después alargarlos durante toda la comida con la carne, porque no se hacen nada pesados por esa carga de azúcar que puede tener, por ejemplo, el cava semiseco que tradicionalmente se tomaba en el postre. Uh-huh. Y para las carnes, pues evidentemente cualquiera de los vinos que se elaboran en las Rías Baixas o en cualquier denominación de origen de Galicia van estupendamente, porque todos tienen la característica que son vinos ligeros, vinos de trago largo, que nos invitan a beber, nos invitan a limpiar ese paladar cuando comemos esas carnes copiosas, como puede ser un pollo en pepitoria, típico en estas fechas.
¿Y si nos decidimos por un pescado?
Pues por el pescado para mí el maridaje perfecto sería un albariño de las Rías Baixas, sobre todo si fuese de la zona de Salnés, ya pues estaríamos ahí en el maridaje perfecto.
Pues
los vinos con esa acidez tan aguda y que los hacen tan largos en la boca y que nos hacen disfrutar maravillosamente de los pescados que tenemos en estas rías estupendas.
Esto sería para el segundo plato, también para los primeros platos con esa combinación de mariscos, luego para el brindis y el momento también de los turrones, polvorones, etcétera. ¿Es lo mismo champán que cava?
No, bueno, son vinos espumosos ambos, son elaborados en la mayoría de los casos del mismo método, con el método tradicional, pero bueno, se elaboran en países diferentes, en denominaciones de origen diferentes y con características y uvas diferentes. Sí, es verdad que tienen similitudes en el estilo, pero cada uno marca muy bien su tipicidad y su zona de elaboración. Cualquiera de los dos estaría estupendo para maridar con los mariscos o incluso con toda la comida, aunque yo me decantaría, haciendo un poco gala de estos momentos difíciles que estamos viviendo para todos, pues algún espumoso gallego, porque los hacen realmente bien y la verdad es que es una opción mucho más económica y que gozan todos una calidad estupenda. Entonces me decantaría por los espumosos gallegos. Aquí en Rías Baixas están haciendo varias bodegas unos espumosos estupendos. Hay que apostar por ellos y apostar por los productos autóctonos.
Hay que tirar para la casa, y más teniendo en cuenta que son de gran calidad también. Te quería también pedir uno o algún combinado con el que podamos llamar la atención de la familia o de los invitados a la mesa para después de la cena. ¿Tienes algún consejo?
Pues sí, yo aquí me iría pues a dos cócteles muy facilitos de elaborar en cualquier casa, uno con alcohol y otro sin alcohol. Con alcohol haría el típico cóctel, uno de los típicos cócteles de cava o champán, que se llama Mimosa, que es muy sencillito, es en una copa flauta agregar tanto por tanto la misma cantidad de zumo naranja natural y un espumoso blanco. Es un cóctel muy refrescante, un cóctel que nos vale tanto de aperitivo como de postre, y aquellos que quieran darle un puntito así más canalla, se le puede añadir un poquito de triple seco o Gran Marinier, que siempre potencia un poquito más los sabores.
Uh-huh.
Y como opción sin alcohol, pues me iría pues, a un Moscow Mule o una Moscovita sin alcohol, que es un cóctel también muy facilito, que se puede hacer individual o en una jarra para compartir, en el que se agrega también la misma cantidad de jarabe de azúcar y zumo de limón natural, y luego se le añade un refresco de jengibre, un ginger beer o cerveza de jengibre que se conoce, que se puede adquirir en cualquier supermercado, en cualquier tienda gourmet como Juncal, por ejemplo, y quedaría muy refrescante. Luego lo aromatizamos con un poquito de lima y piel de pepino. Es un cóctel estupendo. En los dos casos tenemos el aporte de la vitamina C, también muy importante en esta época del año, y el aporte de ese antibiótico natural que nos da el jengibre, en el caso de la Mona Moscovita, que también nos ayuda a reforzar un poquito más estas fechas que siempre se come más y se duerme menos.
Pues son las dos propuestas que nos ofrece Luis López, el dueño del Jama de Pontevedra, y con las que podremos disfrutar a partir de esta cena de Nochebuena y también mañana en la comida de Navidad. Luis, muchísimas gracias por esas propuestas y también feliz Navidad para ti.
Feliz Navidad a todos y gracias a ustedes.
COPE es más.
Es más entretenimiento.
María Jesús, buenos días.
Qué alegría que me da oírte hablar.
Es más información.
Mira, ahora mismo estamos a 10 kilómetros en la frontera de Siria, en los altos del Golán. Estoy viendo las luces.
Es más análisis.
Esta práctica de los vientres de alquiler, que en muchos casos es una explotación, porque las mujeres que...
Es más deporte.
Todos los especialistas en tiempo de juego.
Es más móvil y más redes sociales.
COPE es más.
COPE, estar informado.
Vieiras de Bueu, maridaje con dos propuestas del Jama de Pontevedra y ahora los postres. Andrés Acuña, de Panaderías Acuña, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué me ofreces para esta noche buena?
Pues tenemos varias especialidades, hombre. Tenemos los tronquitos de Navidad, de chocolate con nata, de crema tostada, de mazapán por encarga. Tenemos turrones, tenemos polvorones, o sea, todo lo típico de estas fechas, 100% artesano y realizado en nuestros obradores.
¿Mañana repetimos los sobrantes o hay más alternativas para no aborrecer esos típicos dulces de estas fechas?
Pues mañana, literalmente, cerramos la producción, cerramos la fábrica.
Hay que comprarlo hoy, correcto.
Hay que comprarlo hoy, es un día especial y hay que darle descanso a toda esta gente que está aquí trabajando desde altas horas de la madrugada y todos tenemos que respetarnos y disfrutar un poquito de estas fechas, ya que esta gente está trabajando aquí como leones.
Exactamente, porque cuando gran parte de los negocios básicamente frenan su actividad en Navidades, las panaderías, en este caso Acuña, se puede decir que trabajan más que nunca, ¿no?
Estamos al 200%, como se puede decir, al 200%, y por eso hay que entenderlo y respetar a todo el mundo.
¿Qué es lo que más se demanda en Panaderías Acuña en estas fechas?
Bueno, pues en estas fechas en panadería se demanda los panes grandes, ¿no? Los de peso, los de bollas, tortas San Antón, pan de Vila, o sea, los panes de más calidad. Y en tema de pastelería seguimos siendo muy clásicos, seguimos con los bracitos de gitano, con los troncos navideños y con las tartas clásicas. O sea, al final lo que más se demanda es lo clásico toda la vida.
Pues en Galicia, que continuamos con la tradición y también con esos postres navideños que nos endulzan un poquito más las Navidades. Bueno, pues os dejamos seguir trabajando. Vale, Andrés, muchísimas gracias y feliz Navidad para todos los trabajadores.
Igualmente, muchísimas gracias.
En un rincón de tu casa tiene que haber un Belén. ¿No te acuerdas? El Belén es parte de nuestra nostalgia más hermosa. Pasado, presente y futuro que nos hace sentir cómo la Navidad está con nosotros.
Pues hacemos alegrías cuando nace uno de nos, que haremos naciendo Dios.
Y hoy lo hemos hablado en nuestro primer tramo de mediodía en Pontevedra con el arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio. También es época de recordarnos de todos aquellos que no están y sobre todo de aquellos que lo están pasando peor en estas épocas festivas del año. Y es por eso que el teléfono de la Esperanza de Galicia permanecerá de guardia con su servicio de orientación telefónica durante estas fechas navideñas para prestar asistencia a personas en situación de crisis y soledad a todas aquellas que lo necesiten. A través de un comunicado, los responsables de este servicio han recordado que estas fiestas son momentos difíciles para las personas que se sienten solas. Durante estos días este sentimiento se acrecienta todavía más y la tristeza, falta de compañía y carencia de afecto asociadas al mismo se viven con más intensidad en un ambiente social, festivo y familiar que inunda las calles de nuestras ciudades, y es por eso que muchas personas vivirán estas próximas fiestas desde la soledad y la ansiedad de sentirse aisladas socialmente y al margen de las celebraciones. La soledad, inciden desde el teléfono de la Esperanza de Galicia, es uno de los problemas más relevantes en la actualidad que afecta a un número creciente de personas y cuya incidencia se dispara en el contexto de las fiestas navideñas. Los responsables de este teléfono es por ello que van a prestar especial atención a las personas mayores solas y también a aquellos que atraviesan un proceso de duelo, teniendo en cuenta que se estima que un 5% de la población española está atravesando en estos momentos un proceso de duelo por la pérdida afectiva reciente y que en estas fechas navideñas serán las primeras tras ese fallecimiento. Es por ello que el teléfono de la Esperanza de Galicia tendrá estas Navidades disponible un grupo de voluntarios preparados para atender, compartir y acompañar a quien lo necesiten, y ese teléfono de la Esperanza es el 981-519200. Repito, 981-519200. Y si hablamos de las navidades, el mal tiempo de días atrás y la demanda también de muchos compradores, es cierto que han disparado el precio de los mariscos en las últimas horas, tanto ayer lunes como hoy martes, para esta cena de Nochebuena y Navidad. Sin percebes ya en la plaza de abastos de Pontevedra, tampoco había ayer. Los camarones ya alcanzaron los 120 euros el kilo esta mañana y también la centolla ha llegado a los 55. Y todos esos compradores de últimas horas han tenido que hacer sus cálculos, están haciendo sus cálculos para poder comer rico, comer bien, pero tampoco quedarse en bancarrota al inicio de la cuesta de enero. Y vamos a escuchar a algunos de los compradores gallegos de última hora que han atendido a los micrófonos de la cadena COPE.
Los precios son tan desorbitados que no me explico cómo vamos a resistir lo que queda de mes y el mes de enero, que el mes de enero sí que telita. No va a ser cuesta, va a ser un cuestón, porque está todo desmadrado.
Yo compro fresco, prefiero gastar un poco más y comprar en el momento. Marisco poco, marisco lo comimos la semana pasada y lo comeremos para la semana que viene. Hoy poquita cosa. La mariscada la comemos antes y después, no el día de Nochebuena ni el día de Navidad.
Sí, algunos lo que es pescadería y todo eso, y marisco y todo eso ha subido bastante. Yo el marisco lo como después, yo lo como mucho mejor, a mejor precio. No soy tampoco, no tengo una devoción como tiene la mayoría de la gente por comprar un marisco en estas fechas.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y nos llegan también novedades desde los juzgados, porque tres hombres se han declarado culpables y han asumido penas de entre 3 años y 3 años y medio de prisión por acudir hasta Portugal para transportar hasta Vilagarcía una partida de heroína que pensaban vender entre terceras personas. La sentencia que acaba de dictar la Audiencia Provincial de Pontevedra, que no descansa por estas fechas, ya es firme, pues fue resultado de un acuerdo de conformidad con la Fiscalía en el que los tres acusados reconocieron estos hechos y se comprometieron a no presentar recurso contra el fallo del tribunal. Además, fruto de esa confesión y conformidad, la audiencia ha acordado la suspensión de las penas de prisión impuestas siempre y cuando no delincan durante el plazo de 5 años y se mantengan en el tratamiento de desintoxicación que ya empezaron los tres. Todos serán sometidos para ello a controles de abstinencia en caso de que finalicen. Los tres fueron condenados por su propia conformidad por un delito de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud, a penas de 3 años, 3 años y 3 meses y 3 años y 6 meses de prisión, además de multas de 18.000 euros, dos de ellos, y 29.000 euros para el tercero. Y a las 2:20 te contaremos novedades en el panorama informativo local, también de Pontevedra y comarcas, como esa última hora de la portavoz del gobierno local de Pontevedra, Anabel Gulías, que informaba de la desestimación de una denuncia por responsabilidad patrimonial contra el concello presentada por un ciudadano que se rompió la pierna cuando jugaba al fútbol en la playa fluvial del río Lérez en Monteporreiro. A las 2:20 escucharemos a la portavoz del gobierno local dar explicaciones sobre ese caso curioso y también más novedades en lo que se refiere a las sentencias judiciales. Ahora continúa la información en mediodía. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
A los hermanos de Cuba y también los de Quiqueyas, que el año nuevo le traiga un montón de cosas bellas.
Ya viene la noche buena, ¿cómo vamos a bailar? Estemos todos contentos y gocemos la
Son las 2:00, 1:00 en Canarias.